y vamos a hablar un poco de historia antes de la columna de Historia y Patrimonio.
Es verdad, porque estamos con el escritor, guionista y periodista Fernando Butazzoni, con quien hablaremos sobre su nuevo libro, Los que nunca olvidarán, una novela sobre un criminal nazi que fue ejecutado en Shangri-La, un hecho que conmocionó a nuestro país. Esto fue en la década del 60, ¿no?
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días, Fernando, qué placer tenerte acá.
Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, me siento muy halagado.
Por nosotras vení todos los días, no pasa nada, ¿no? Es un baño de sabiduría.
¿Por qué investigar y escribir sobre este caso ahora?
Bueno, en realidad no es ahora. Ahora sale el libro, pero yo lo estoy investigando desde hace varios años, ¿no? El origen es muy curioso porque yo estaba sentado en un bar tomando café, cosa que suelo hacer, tomar café solo en los bares. Y una señora se sienta en una mesa cercana y abre una revista. Y ahí yo leo, estrenan musical sobre Cucuz. Yo conocía el nombre, yo me resonaba, yo sabía que el tipo había sido asesinado. Y me puse a investigar y descubrí que el hombre era un héroe letón, un gran aviador, que había colaborado con los nazis y se había convertido en un criminal de guerra. Y después fue asesinado en Uruguay. Entonces me resultaba extraño, ¿no?, que en Letonia hicieran una comedia musical sobre un criminal de guerra que había sido asesinado.
Como disparatado suena, ¿no?
Totalmente.
Pues, wow. ¿Qué onda?
Muy bizarro, ¿no?
Sí, muy bizarro.
Entonces me puse...
Eso es para mí, dijo.
No fue así, no. Me puse a investigar y bueno, descubrí una historia extraordinaria que estaba totalmente distorsionada y mal contada y que era desconocida para la inmensa mayoría de la gente, y que era un capítulo de la historia reciente del Uruguay que me parecía importante estudiar y conocer, y bueno, dar a conocer los hallazgos que hubiera, ¿no?
Claro, y ahí descubriste un poco cómo fue la historia de este personaje, porque en realidad él fue supuestamente un criminal nazi que finalmente fue asesinado en un operativo, como decía Cami, limpio.
Entre comillas, porque no cayó nadie.
Claro. Claro.
Bueno, no vamos a deschavar mucho, pero limpio en el sentido de que...
Que no generó otras muertes específicas.
Efectivo. Ahora estoy usando la palabra correcta.
No, pero una operación quirúrgica típica del Mossad.
Claro, que van directo...
No fue muy limpio.
pero que van directo a un objetivo.
Sí, lo voy a contar porque está en la primera página del libro, además. Yo tengo la costumbre de que lo que pasa en la historia yo no la oculto, la cuento de entrada. Si al que le interesa saber cómo pasó lo que pasó, que lea el libro. Si quiere saber qué fue lo que pasó, se lo cuento de entrada y no tiene que leer el libro. Es más, lo puede leer parado en la librería y no lo tiene que comprar. Pero lo interesante es cómo ocurren las cosas.
Claro.
Entonces, este era un señor que había sido un criminal de guerra, pese a que él y su familia lo negaban. Que fue atraído hacia Uruguay de manera, digamos, tramposa por un agente secreto del Mossad que se hacía pasar por un empresario austríaco, y acá lo mataron a martillazos. Entonces no fue muy limpio.
Literalmente no fue limpio.
Exacto. Pero hubo una cosa graciosa para mí, que fue que ellos tenían que... La orden era ejecutar a este señor antes de determinada fecha, que era antes del 1 de marzo de 1965.
¿Por qué motivo antes de esa fecha?
Bueno, por razones que se explican en el libro, que tienen que ver con la política europea y con la impunidad de los nazis. Había un proceso legal en Alemania en la cual el parlamento alemán se disponía a votar la prescripción de los crímenes de guerra.
Claro.
Entonces el Estado de Israel no estaba dispuesto a que eso ocurriera. El crimen se tenía que cometer antes del 1 de marzo y efectivamente los tipos matan a este hombre, al aviador letón, antes del 1 de marzo, meten su cuerpo dentro de un gran baúl para evitar que lo descubrieran enseguida y ellos pudieran ser atrapados. Se van a Europa, se van a Israel y empiezan a pasar los días, el parlamento alemán está por reunirse y el cadáver no aparecía. Nadie iba a la casa, nadie se preocupaba, ni noticias, hasta que al final ellos mismos tienen que emitir un comunicado en el cual dicen: bueno, miren señores, en tal lado, en tal casa, en tal balneario, en la séptima sesión judicial del departamento de Canelones, hay un cadáver de un criminal de guerra nazi que lo matamos nosotros. Y así fue como se destapó el
¿Cuál, ¿cuál grupo terrorista que se adjudica el crimen, ¿no?
Claro, que fue en realidad un nombre de fantasía, ¿no? Ellos firmaron, por eso se llama así el libro. Los que nunca olvidarán era el nombre del comando que se pusieron ellos, pero en realidad no era, no existía eso, era un grupo operativo del Mossad, ¿no?
¿Y este hombre que fue asesinado estaba con su familia aquí en Uruguay?
No, este hombre vivía con su familia en Brasil. Ah. Él tenía mujer, hijos y...
Pero había un objetivo de no agarrarlo en Brasil y sí poderlo ultimar acá.
Sí, en Brasil no se podía. En Brasil no se podía porque las condiciones de seguridad de los judíos brasileños eran muy delicadas. Había habido amenazas muy importantes. Y en Brasil había habido un golpe de Estado unos meses antes. Con lo cual también operar en Brasil podía significar represalias muy fuertes. ¿Verdad?
Interesante como vos también haces mención de la coyuntura en Uruguay, ¿no? Claro. Que también de alguna manera colaboraba a que el hecho fuese ejecutado acá, la coyuntura que había en Uruguay.
Y sí, porque un país
tranqui,
apacible. Fíjate que el presidente del gobierno, que era Jean Atacio, había muerto 15 días antes, 20 días antes. Manera imprevista. Hubo un cambio de mando ahí, sin ningún tipo de remesón, no pasó nada, es decir, todo tranquilo. Por lo tanto, era un país que además era el único de la región que ofrecía ciertas garantías, porque en Argentina estaba todavía la llaga de lo que habían hecho con Eichmann, que lo habían secuestrado ilegalmente y se lo habían llevado para Israel. En Paraguay estaba lleno de nazis porque Stroessner era hijo de alemanes.
Decía, en esa época, por el cono sur sudamericano, claro, había un emporio de nazis, ¿no?
Exactamente.
Ahora...
Y Uruguay era como una especie de lugar que ofrecía muchas más seguridades, y yo creo que ellos supusieron que los servicios de inteligencia uruguayos eran lo suficientemente torpes como para no desarmar nunca la madeja.
Pero creo que no...
No tanto, menos, no tanto, porque la madeja lograron... Es como una película de los hermanos Coen, ¿no? Porque en realidad son dos o tres policías panzones con lápiz y papel que en Montevideo se ponen a entrecruzar datos y
logran
en 48 desarrollo. Horas tenían más o menos claro cómo había sido todo, ¿no?
¿Podemos repasar un poco quién fue Kukurs? Porque me cuesta mucho el apellido, ¿sabes?
Kukurs. En realidad se pronuncia, en letón se pronuncia Sukurs.
Ahí va.
Y quiere decir azúcar.
¿Era? Bueno, azúcar.
Sukurs.
Él era un criminal de guerra nazi, pero ¿ocupaba un lugar importante en este ranking de los peores criminales?
No.
Para el Mossad y para los israelíes, para los judíos en general.
No, Sukurs era un hombre muy famoso en Europa, porque era uno de los grandes pioneros de la aviación. Se puede decir que era de los 4, 5 o 6 más importantes pioneros de la industria aeronáutica mundial.
Era una celebridad.
Una absoluta celebridad, lo cual le jugó en contra, porque cuando empezó a operar con los nazis y formó parte de un comando de exterminio de judíos, mucha gente lo conocía, lo veía, claro, y sabía quién era, ¿no? Entonces, él era un hombre muy querido, muy admirado por sus proezas aéreas. Por ejemplo, viajó a Tokio en un avión que construyó él mismo, un avioncito.
Qué locura, ¿eh?
Viajó a Tokio ida y vuelta solo. Muy querido, muy admirado. Y después, cuando los nazis invadieron Letonia, en su marcha hacia Moscú, él se convirtió en un colaborador de los nazis y formó parte, le reconocieron el grado militar, formó parte de un comando de exterminio, etcétera, ¿no?
¿Se saben los pormenores de su propia vida en ese momento? ¿De si se ve coaccionado para ocupar ese rol con los nazis?
Curiosamente, en uno de los comunicados que emiten los que lo ejecutaron, dicen exactamente eso, que él no tenía por qué, no tenía ninguna coacción para cometer las atrocidades que cometió, que fueron terribles, ¿no? Yo no las voy a relatar acá, pero claro, no es que simplemente el hombre mató gente. No,
también teniendo en cuenta que muchas veces los nazis, cuando invadían países, realmente había personas a las que prácticamente las obligaban a trabajar para ellos, ¿no?
Recordemos que muchas coartadas que ellos utilizaron en los juicios, ¿no? Los de Nuremberg, grandes coartadas eran: yo cumplía órdenes, ¿no?
Sí, claro. La obediencia debida.
Ahora, sí. Fernando, ¿cómo haces vos cuando te enfrentás a un caso de este tipo, lograr encontrar la verdad. ¿En qué fuentes te basás, o sea, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchas, obviamente, versiones internacionales que me imagino que deben estar cruzadas, sí, y además es un hecho que está relativamente alejado en el tiempo?
Bueno, básicamente con documentación, ¿no? Creo que justamente los hechos que están alejados en el tiempo permite que la documentación se pueda leer entre líneas, digamos, y entender en otro contexto, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, el caso Sucurs generó una enorme, una montaña de documentación, de libros, de ensayos, de análisis, de reportes. Bueno, estaba toda la prensa, está toda la prensa de la época, que es un material fantástico, porque en realidad durante las primeras 48, 72 horas, las versiones de prensa que salieron en Uruguay eran totalmente puras, digamos, no contaminadas por nada, eran simplemente relatos de los hechos. Fotos del lugar del crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de fuentes, digamos, por ejemplo, el libro que escribió uno de los asesinos, que está lleno de mentiras y de falsedades, pero que permite justamente... ¿Por qué mintió sobre este tema?
Claro.
Porque hay pequeños detalles que permiten detectar una mentira a partir de la documentación posterior, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué mintió sobre este tema? Y con paciencia se llega a descubrir
la coartada individual de cada uno.
¿Por qué ahí no está dicha la verdad, sino que hay un dato falso colocado en el lugar, ¿verdad? Más allá de que, obviamente, un libro escrito por un agente secreto, nadie va a pedir que sea sincero, ¿no?
Recién claro. Decías que no ibas a repasar las atrocidades que cometió este hombre, pero también muchas veces como que pones en paralelo los conceptos de justicia y venganza. ¿En este caso pensás que la venganza hizo justicia?
Yo tengo una posición muy formada sobre eso, pero creo que lo correcto es que cada lector se forme su propia opinión. Es decir, que cada lector decida si el asesinato de Herbert Sucurs fue un acto de justicia o un acto de venganza, digamos, sin mayor trascendencia, o un acto de venganza que terminó haciendo justicia. Sí. Hay muchas variantes. Yo las planteo en el libro y además planteo mi postura de no decirle al lector lo que tiene que pensar del episodio.
Porque claro,
me parece que el episodio en sí se puede... A ver, el episodio en sí tiene una realidad y después abajo de esa realidad hay muchas verdades. Que en realidad la realidad lo que hace es tapar esas verdades. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esas atrocidades? Por ejemplo, ¿qué pruebas había de que Herbert Sucurs había participado en esas atrocidades? Por ejemplo, los nombres de quiénes fueron los que testimoniaron contra él, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es la historia de los asesinos? Su historia personal, dónde habían nacido, qué habían hecho hasta que Hitler invadió el este de Europa, qué pasó con sus familias. Yo creo que son elementos que van conformando una especie de rompecabezas. Y después la imagen resultante, creo que cada uno de los lectores la tiene que interpretar por sí mismo. Es lo que me parece que es lo más sano y lo más honesto, digamos. No,
y que tu trabajo siempre tiene un corte periodístico, ¿no?
Totalmente, claro. Yo creo que acá hay... Yo soy una especie de mezcla o de masa de periodista, cronista, investigador, detective privado, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? El resultado final es un libro que es medio border, porque es una novela, yo creo que es una novela. Creo que está armado como una novela y pensado como una novela. Pero tiene una característica que al llegar al final uno la descubre, y es que todos los personajes que aparecen en el libro son personajes que existieron realmente, que tienen una historia, que nacieron una fecha determinada en un determinado lugar y murieron en una fecha determinada en determinado lugar. Esa tabla que aparece al final, o esa lista que aparece al final, tiene la gran intención de que el lector entienda que se puede escribir una novela con hechos verdaderos, aunque claro, a veces la realidad tienda a taparlos. Bueno, hay que descubrir esos hechos, descubrirlo de la realidad, ¿verdad? Que los cubre.
¿Sigue con vida los hijos de Surcus, por ejemplo?
¿Perdón?
Tenía hijos Surcus.
Sí, sí, tuvo. Él tuvo un hijo de su primera mujer, ¿sí? Que el mayor de todos, que combatió con los nazis en la Segunda Guerra y fue prisionero de los rusos. Y después tuvo 4 hijos, aunque las malas lenguas dicen que el más chico en realidad no era hijo de ellos, sino su nieto. De los cuales hay una sola, que es Antinea, una mujer que a mí me cae muy simpática, una señora octogenaria ya, que sigue con vida, sí. Vivió toda su vida en Brasil, o gran parte de su vida en Brasil, y ya ahora, viejita, a los 80 y pico, se volvió a Riga con la misión de reivindicar el nombre de su padre.
Mira, o sea que ella está
convencida de que la historia no fue...
Ellos siempre sostuvieron que él era inocente, que él no había cometido ningún tipo de crimen y que en realidad eso eran habladurías de los judíos.
¿Y el hijo que peleó en la Segunda Guerra sobrevivió después a caer prisionero de los rusos?
Sí, sí, él estuvo 3 o 4 años prisionero. Después
pero tampoco era pavada ser prisionero de los rusos en esa época.
Bueno, él sobrevivió. Bien. Porque ahí hay un tema que a mí me parece que es importante también, y es cómo la historiografía contemporánea en esos países de Europa del Este tienden a homologar lo que fue el nazismo con lo que fue el comunismo, digamos, soviético, ¿verdad? Y en el caso de Letonia, la gran coartada que se usa es que en realidad para ellos fue lo mismo la ocupación nazi que la ocupación soviética.
Sí. La diferencia... Y de repente justifican los crímenes por eso.
No, de hecho, sí. Por ejemplo, cuando uno visita campos de concentración nazis, cuando después fueron utilizados por los rusos para tener prisioneros del otro bando, se utilizaron de la misma forma monstruosa. O sea, que tampoco es que...
No de la misma forma. Es decir, los nazis mataron en Europa del Este 6 millones de personas, judíos, la mayoría.
Sí.
Más algunos gitanos, cientos de miles de homosexuales,
comunistas.
Los soviéticos no tienen esas cifras, ni de muertos, ni de... es decir,
no hubo un plan de exterminio.
Para nada.
Esa es la diferencia
para
enorme.
Nada. Y es más, la gran coartada de los letones pro-nazis para justificar la invasión y la ocupación de su país era que en realidad los alemanes venían a liberarlos del yugo comunista. Claro, para eso, digamos, tuvieron que hacer determinadas cosas, ¿no?
Claro.
Sobre todo matar a... En Riga había aproximadamente 50.000 judíos cuando comenzó la guerra, cuando la ocuparon los alemanes. Al final de la guerra quedaron 400. Esos son números y claro, son incontrastables.
No, y cuando uno se adentra en las historias familiares, no sé, hace poquito que veíamos la novela del diario de Ana Frank, que está claro, en video novela, también cómo ellos dejan su país para irse a un lugar donde la persecución contra los judíos no fuera tal, y después eso les llega igual,
claro,
los alcanza, ¿no? Claro. Más allá de,
no tenían escapatoria,
de irse trasladando. Sí.
Y, Fernando, ¿cómo fue meterse en el mundo del espionaje? Vos decís, claro, todas esas mentiras, esa contrainformación que se utiliza, ¿es de lo más engorroso que existe meterse a buscar fuentes dentro del espionaje y más del espionaje israelí?
Bueno, a ver, yo no me infiltré en el Mossad para conseguir información, ¿no? Hay muchas fuentes que son fuentes, digamos, históricas o vinculadas a la realidad israelí. Por ejemplo, hace un par de años, 2 o 3 años, un escritor periodista israelí que se llama Ronen Berman, en realidad no es israelí, él es un judío norteamericano, pero está muy vinculado a los servicios de inteligencia de Israel, publicó un libro, un socotroco, que se llama Levántate y mata primero, que cuenta muchas operaciones del Mossad y muchos detalles.
¿Y qué necesidad? ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué ellos sienten la necesidad de escribir un libro? ¿Eso no es contraproducente para su fuerza? ¿Eso es lo que te llama la atención?
Bueno, habría que preguntarles a ellos. Ahí había evidentemente una intención, ¿no? Porque además la ley israelí obliga al Mossad a autorizar ese tipo de publicaciones.
Claro, claro.
Por lo tanto, hay que partir de la base de que el Mossad autorizó esos libros. ¿Por qué lo hizo? Bueno, no lo sé.
Bueno, en el libro, obviamente, la idea es que la gente lo pueda adquirir y lo pueda leer y entender, pero hay alguna terminología que no sabemos bien a qué te referís, y Cami estuvo haciendo una selección de algunas palabras, capaz que puedes ayudarnos.
La terminología propia de los espías israelíes, como por ejemplo esta palabra Sayanim.
Sayanim es un plural. Aclaro que todo está explicitado en el libro. No,
sí,
no hay
ninguna... ¿Qué estamos hablando? De 4 o 5 palabras, ¿no?
Es sí, como no, un no tienen que estudiar antes de leerlo. No, entienden todo.
No, pero además se aclaran todas. Se aclaran en el propio texto, además, en el lugar donde se dice. Sayanim es un plural de una palabra hebrea, que es Sayan. En realidad no es una palabra que, sobre todo, utilizada en el Mossad, ¿no? Que quiere decir colaborador. Un sayán es un señor, que puede ser una señora, que puede ser Camila, por ejemplo, que es insospechable, que trabaja en una radio, es periodista, etcétera, pero cuando es necesario colabora con los servicios secretos israelíes.
Un sayán no tiene por qué ser judío.
En general lo son.
Sí. Pero no son espías, son colaboradores de los espías.
Sí, exacto. Y sus tareas en general son muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de los colaboradores uruguayos en Montevideo, ellos no supieron nunca para qué estaban colaborando. Sabían que era una operación secreta, pero no, nunca supieron de qué.
Claro, porque vienen y
supieron
dice.
Hasta después, ¿no? Obviamente.
Claro, pues vienen y te dicen, no me alquilás. Fue, por ejemplo, para el alquiler del chalet, ese famoso de Shangri-La. Bueno, no me alquilás y no te dicen.
No reveles mucho.
No quiero revelar tanto.
No, porque mucha gente me ha llamado para preguntarme, che... ¿Quiénes son esos?
¿Quiénes fueron los colaboradores?
Y sí, bueno, hay que leer el libro para eso.
Y bueno, y no nos dio el tiempo tampoco para hablar de todo eso que se armó en Shangri-La cuando encontraron el famoso baúl. Era pleno verano, un balneario. O sea, está muy bueno cómo está descrito ese momento de la historia uruguaya.
Final de semana de carnaval.
Imagínate.
Vomitas de agua.
Bien. Siempre pasa, ¿se acuerdan cuando descubrieron en aquel loco con el arsenal a Feldman?
Claro.
También era verano. ¡Era verano! Y descubren una cosa rarísima.
Y era en la costa.
Y era en Shangri-La, claro que
sí.
¡Era en
Shangri-La!
Bueno, acá fue...
sus cosas.
Acá fue muy extraño porque, claro, había mucha gente que estaba... Era un sábado, el sábado final de carnaval, de semana de carnaval, las clases.
Sí, en Feldman fue un sábado también.
Bueno, y claro, los curiosos empezaron a agruparse ahí, después la gente trajo sus reposeras para sentarse y ver el panorama, y veían llegar los patrulleros y el juez.
Iban con el mate como al aeropuerto, ¿viste? A sentarse a ver la película.
Exactamente.
Claro, pero imagínate, tipo, en el balneario de donde no pasa nada, aparte mataron a un nazi.
En el 65, que Shangri-La estaría desierto para lo que era
en la
¿no?
manzana, en la manzana, la casa está todavía, ¿no? Por supuesto. Claro. En la manzana esa había 3 casas solamente, en toda la manzana. Y claro, era bastante desierto,
claro.
¿No? Pero estaba muy cerca de la playa. Entonces mucha gente se enteró, se acercó. Hay una crónica muy graciosa, creo que es del Diario de la Noche o de Acción, no me acuerdo, que cuenta algunas de las teorías que los espectadores ya tenían acerca del caso, ¿no? Debe ser fulano, que tal cosa.
Eso pasa mucho.
Sí. Había todo ahí, narcos, todo,
¿no? Eso es un narco.
Antes de despedirte, tenemos un mensaje.
Sí, estamos hablando con Fernando Butasoni del libro Los que nunca olvidarán que ya está en librerías. En Hungría no existe el mismo sentimiento, dice Luis Ernesto. ¿Será lo del sentimiento de Letonia que estábamos hablando?
Sí, no, supongo que se refiere por Orbán, se refiere a los sentimientos antijudíos y antisemitas y casi diría que de admiración por el nazismo, ¿no? Yo en Letonia es muy visible eso, es más, se organiza un desfile anualmente para conmemorar la lucha de los soldados letones que combatieron con los nazis, ¿no? Y en Europa del Este, en muchos países ocurre eso, ¿no? Esa especie de puja que...
O sociedades divididas tras la caída de la cortina de hierro un poco, ¿no?
Sí, divididas y además muy manipuladas, ¿no? En sus en las lecturas de la historia, ¿no? Eso ha pasado en general.
Hay que entender que algunos habitantes de Europa del Este sienten a Rusia como... Sienten el imperialismo ruso
por
también.
Por supuesto.
Entonces está ese sentimiento histórico.
Por supuesto.
De ahí nace un poco también lo de los nazis nos vienen a salvar. Porque...
Claro, pero eso también viene empaquetado en prédicas más académicas, digamos.
Claro.
¿No? Yo he comentado que en las últimas semanas... con motivo de los 75 años del final de la guerra, se hicieron una serie de actos, y hubo muchos actos académicos, sí, libros, revistas, etcétera, y todo el mundo habló del pacto Ribbentrop-Molotov, el pacto entre la Alemania nazi y los soviéticos. Pero nadie mencionó el pacto de Múnich, el pacto entre Francia, Inglaterra, Alemania de Hitler y Mussolini. Nadie lo mencionó. Entonces, ahí yo creo que hay un desbalance de que no, que justamente la realidad tapa la verdad. Y me parece que eso es importante también decirlo, ¿no?
También nos decía Luis Ernesto, me gusta mucho cómo escribe, me devoré una historia americana. Y nos preguntaba,
bueno, gracias,
Gabriel, nos preguntaba Gabriel cómo se puede conseguir el libro Los que nunca olvidarán. Está disponible en librerías y en la tapa está la foto de este famoso criminal nazi, que también tiene un musical en su honor.
Es verdad. Antes de despedirnos, ¿cómo venís con lo de HBO y Las cenizas del cóndor?
Bueno, está todo obviamente entre paréntesis por la pandemia, ¿no? Hay una etapa necesaria que es la de preproducción, que es casting, locaciones, guión técnico, presupuestos, etcétera, que están parados porque no se puede.
Pero ya están eligiendo actores.
Pero se va a rodar, decíamos, Argentina y Chile.
Básicamente.
Qué divino.
¿Qué no vas a decir? Esta, un protagonista.
Hasta el Maipo no pares, hasta Netflix no paro.
No podemos decir ningún actor que puedas.
Yo no sé nada. No, yo no sé.
¿No fantaseás con quién te gustaría?
¿Secundario o algo?
Presentate, Pau. ¿Hay alguna embarazada o con bebé a pie, con ternero al pie?
¿Algún puesto de secundaria?
Me parece que no llega.
Divino. Gracias, Fernando, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.